En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Desde hace 66 años, varias generaciones, sobre todo de mujeres, cada mes de febrero, se proponen luchar contra el hambre, la desigualdad, la injusticia o el cambio climático a través de Manos Unidas, que lanza este fin de semana su campaña anual, recordándonos que compartir es nuestra mayor riqueza. Soy Lolo Caña, arranca El Espejo Andalucía y esta semana lo hace en Málaga. Y en Carniguilla Más nos cuenta cómo se desarrollará desde esta tarde el Congreso de Vocaciones en el Madrid Arena, en el que participan más de 3.000 personas de toda España para compartir aquello para lo que han sido llamados.
Y entre esos miles hay una buena representación de las diócesis andaluzas, como es el caso de la de Málaga, de donde parten 33 jóvenes, adultos, sacerdotes, seminaristas, religiosas y matrimonios, encabezados por Monseñor Catalá, para vivir esta gran fiesta de la Iglesia bajo el lema ¿Para quién soy? María Montes es una de las jóvenes malagueñas que se encargará de un taller
acerca de la experiencia que nosotros vivimos en el campo de trabajo Lázaro. Y nos va a ayudar seguramente a distinguir un poquito que si el camino que estamos llevando es acorde a la vocación de cada uno tenemos.
La Mezquita Catedral de Córdoba ha registrado en 2024 el número récord con 2.186.774 visitas, una cifra que supera los niveles de afluencia anterior a la crisis sanitaria de la COVID. Nati Gavira.
Estos datos demuestran que se ha recuperado la afluencia turística anterior a la crisis sanitaria provocada por el COVID, según ha explicado Jesús Tudela, responsable técnico de administración en el Cabildo Catedral de Córdoba.
Haría una media de 182.000 visitantes mensuales si dividiéramos el total por los 12 meses, ¿no?
Los datos difundidos demuestran la línea ascendente de las visitas en todas las opciones asociadas que se ofrecen, con un particular crecimiento de las visitas a las iglesias fernandinas de Córdoba.
Los laicos de Acción Católica de Almería tienen su cita anual este fin de semana. Ramón Bogas.
La pujante parroquia de Lula en Río Lola acogerá el encuentro diocesano todos los grupos de Acción Católica General de nuestra diócesis. Será mañana sábado 8 de febrero, con el propósito, como afirma su presidente diocesano, Fran Hernández.
Tomar fuerzas para seguir anunciando a Jesucristo a todas las personas y establecer entre las parroquias una propuesta estable y articulada para el laicado de todas las edades.
Este domingo comienzan en Granada las actividades organizadas por la Pastoral Familiar para la Semana del Matrimonio, como nos cuenta Paqui Payares.
Unas actividades que comenzarán con la Eucaristía que en la Catedral presidirá el arzobispo, en la que los matrimonios que cumplen sus bodas de oro y plata podrán renovar sus promesas como esposos. Una semana que se prolongará hasta el 16 de febrero. Habrá una peregrinación a la Abadía del Sacromonte, que es templo jubilar en este jubileo de la esperanza, así como una cata de vino para festejar San Valentín, una conferencia sobre la sanación de las heridas de la infidelidad o un cineforum. El lema es «Llena su corazón, hazlo latir».
La esperanza, la Iglesia y el mundo centrarán las 37 Jornadas Culturales de Santo Tomás, organizadas por el Instituto Teológico San Eufrasio de Jaén. Vanessa Muñoz.
Este martes, miércoles y jueves a las 8 de la tarde se desarrollarán estas jornadas que cuentan este año entre sus ponentes con el que fuera secretario general de Caritas Española, Sebastián Mora, el catedrático de la Complutense, Miguel García Baró, y el jesuita y teólogo José María Rodríguez Olaizola, al que escuchamos.
Partiendo una reflexión sobre vivir a largo plazo como fundamento de la esperanza.
Y terminamos este repaso informativo en la provincia de Sevilla, concretamente en Utrera, donde mañana se vivirá una jornada muy especial. Pablo Enríquez.
Así es, el Santísimo Cristo de Santiago saldrá mañana sábado en procesión extraordinaria para visitar la residencia de mayores de la localidad. El domingo presidirá el altar en la misa que tendrá lugar a las 4:30 de la tarde y posteriormente regresará a su sede. El Cristo de Santiago es una imagen anónima de la primera mitad del siglo XV y fue nombrado patrono de Utrera el año 1675 en acción de gracias por las milagrosas lluvias que tuvieron lugar por su intercesión en aquel árido año.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Aunque pudiera parecer justamente lo contrario, cuando compartes lo que tienes y lo haces desde la generosidad, desde el compromiso, desde la justicia social, lo poco que das se multiplica, nunca se divide. Compartir es uno de esos gestos comprometidos y satisfactorios que pueden llevar a cabo el ser humano. No se trata de dar lo que te sobra, sino de dar lo que tienes. Desde hace 66 años, mujeres comprometidas con el Evangelio y sabiéndose cauces, comenzaron un camino de compromiso compartido. Llevar a países en vías de desarrollo esperanza a través de proyectos que desarrollar con socios locales. proyectos para generar dignidad, para generar sanidad, educación, igualdad, desarrollo. Cada mes de febrero se nos recuerda que nuestro compromiso al compartir crea un mundo más justo, genera riqueza y nos hace a todos más hermanos. Este fin de semana arranca la campaña número 66 de Manos Unidas y es nuestro deber como ciudadanos del mundo colaborar y comprometernos con los que siguen sufriendo sed de justicia, de igualdad o de dignidad. Esta es la foto con la que hoy arranca nuestro espejo.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al espejo de la Iglesia de Jaén en este viernes 7 de febrero, día del ayuno voluntario. Hola Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana?
Hola Lola y muy buenas tardes a quienes a través de COPE nos escuchan con la actualidad de la Iglesia de Jaén. La semana fría y muy entretenida, pero con ese buen sabor de boca que nos han dejado los primeros jubileos.
De ellos hablaremos, pero si te parece, comenzamos con un resumen de los temas de este viernes en El Espejo.
La próxima semana se celebra la 37ª edición de las Jornadas Culturales de Santo Tomás, organizadas por el Instituto Teológico San Eufrasio. Nos visita en El Espejo su director, quien nos contará los ponentes de este año y el tema elegido.
El domingo es la campaña contra el hambre. La delegada de Manos Unidas nos hablará de los proyectos comprometidos en la diócesis de Jaén para este año 2025.
Y más de 40 jieneses encabezados por nuestro obispo participan este fin de semana en el Congreso de Vocaciones que se celebra en Madrid.
Comenzamos ya, pero antes les queremos saludar. Ángel López está a los mandos técnicos, le ponemos voz Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 7 de febrero, San Ricardo. Escuchan El Espejo en la sintonía de COPE Jaén y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y nuestro espejo arranca cada viernes con el repaso de la actualidad de la semana. Y lo hacemos contándoles que la Iglesia de Jaén vivió con muchísima intensidad dos jubileos. Los dos primeros que se llevaron a cabo el pasado fin de semana. El primero enmarcado en el tercer encuentro de jóvenes cofrades. Más de 700 jóvenes de todos los lugares de la diócesis y de más de 70 cofradías participaron en esta jornada de formación y encuentro que concluyó con el jubileo de los jóvenes cofrades. La Virgen de la Esperanza de la Cofradía del Perdón acompañó a los jóvenes en su recorrido desde Cristo Rey hasta la Catedral para esa Eucaristía en la que lucraron las gracias de este Año Santo. El encuentro estuvo organizado por la diócesis a través de la Delegación de Cofradías y contó con la colaboración indispensable de la Agrupación de Cofradías de la ciudad de Jaén. Escuchamos a Carlos Plaza, joven de la agrupación.
Una jornada, como digo, cargada de ilusión, de hermandad, de música, de juventud, que para nosotros, para la agrupación de cofradías, sin duda quedará en el recuerdo.
En Mediodía COPE.
Y el segundo de los jubileos, el de la vida consagrada. Los religiosos y religiosas fueron convocados por el obispo en la jornada de vida consagrada en la fiesta de la presentación del Señor. La tarde dio comienzo en el camarín de Jesús, donde el obispo, además de darles la bienvenida, estuvo analizando la realidad actual de la vida consagrada. De allí partieron hasta la catedral, donde se celebró la Eucaristía y donde los congregados renovaron sus votos de pobreza, obediencia y castidad. Don Sebastián los animó a seguir su camino como sembradores de esperanza en medio de este mundo. Extraemos unas palabras de su homilía.
Este año jubilar y la jornada de la vida consagrada nos invitan a renovar nuestra esperanza, a vivir con alegría nuestra vocación y a ser como Simeón y Ana, portadores de la luz de Cristo en un mundo que tanto la necesita.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
37 ediciones, 37 años que cada mes de febrero hay una cita con la cultura y la fe a través de las Jornadas Culturales de Santo Tomás. Este año se desarrollan bajo el lema La Esperanza, la Iglesia y el Mundo. Hoy nos viene a contar quiénes son los ponentes y los temas que se van a desarrollar el director del Instituto Teológico San Eufrasio, que es además el provicario general de nuestra diócesis, don José Antonio Sánchez Ortiz. Buenos días, buenas tardes ya, don José Antonio, bienvenido al Espejo.
Hola, muy buenas tardes, Lola, y buenas tardes a todos nuestros oyentes.
La próxima semana, en concreto del martes 11 al miércoles 13, se desarrollarán en la 37ª edición de las Jornadas Culturales de Santo Tomás, organizadas por el Instituto Teológico, que se han consolidado como una cita anual imprescindible en nuestra diócesis. ¿No es así?
Así es. Las Jornadas Culturales de Santo Tomás llevan ya 37, bueno, van a celebrar la 37 edición. Comenzaron siendo organizadas por el Seminario Diocesano y desde que se creó el Instituto Teológico San Eufrasio han sido asumidas por el Instituto y ahora se encarga el Instituto de hacerlo. El caso es que ya son 37 ediciones en las que realmente se ha tratado de establecer ese diálogo entre la fe y la cultura aquí en nuestra diócesis de Jaén.
¿Y por qué se ha elegido este año el lema La esperanza, la Iglesia y el mundo?
Porque teníamos que estar en consonancia con lo que está viviendo la Iglesia en este momento, y la Iglesia lo que está viviendo en este momento de un modo particular es el jubileo de la esperanza convocado por el Papa Francisco. Y por tanto, nosotros hemos querido hacernos eco desde el Instituto Teológico de precisamente de la esperanza como tema nuclear y tema fundamental sobre el que desarrollar la jornada de este año. Por eso hemos querido que el título de la jornada sea ese, ¿no? Esperanza, Iglesia y el mundo, porque la esperanza es lo que necesita nuestra Iglesia y lo que necesita también nuestro mundo.
En esta edición, que como hemos dicho pone ese foco en la esperanza, se ofrecerán tres ponencias muy interesantes con tres oradores de altura. ¿Nos habla de ellos?
Sí, me parece que los tres ponentes de este año son ponentes de una gran relevancia. En primer lugar, tenemos la cita con José María Rodríguez Olaizola, este conocido jesuita que está presente en muchos medios de comunicación y en la difusión de lo que es el mensaje cristiano. Y nosotros hemos querido que él sea, de alguna manera, quien nos ayude a acercarnos al tema de la esperanza, pues desde ese punto de vista teológico y espiritual. Creemos que él es una persona muy adecuada para esto, porque además tiene esa visión sobre el mundo y esa manera de explicar al mundo tan particular sus temas, y creemos que él puede ser un gran ponente para este tema desde esta dimensión. Luego después viene Sebastián Mora, el que fue secretario general de Cáritas Española, también ahora docente en la Universidad Pontificia Comillas. Él es conocedor de todo lo que es la realidad social de España y también el compromiso de la Iglesia, el compromiso social que tiene la Iglesia en la transformación de nuestra sociedad. Y es que creemos que un aspecto importante de la esperanza es que se materialice sobre todo en esa acción caritativa que la Iglesia hace de modo particular a través de Cáritas. Y él nos va a ayudar, sin duda alguna, como gran conocedor y como intelectual que ha pensado y ha reflexionado sobre este tema. Y por último, creo que tenemos el gran privilegio de contar con Miguel García Baró, que como filósofo, es un filósofo de reconocido prestigio dentro y fuera de España, y hemos querido que él sea quien realmente pueda ponernos también, poner delante de nosotros una reflexión sobre la esperanza como esa dimensión humana que nos ayuda a vivir, porque la esperanza es lo que nos abre al futuro, es lo que nos hace tener ese horizonte de bien y ese horizonte de mejorar las cosas en las que nos encontramos. Una dimensión humana sobre la que él, sin duda alguna, va a aportarnos muchísima, muchísima luz.
Organizadas por el Instituto Teológico, ¿a quiénes están abiertas y cómo pueden seguirse estas jornadas?
Las jornadas siempre están abiertas a todos, a todos. De hecho, nacen precisamente con la vocación de ser una reflexión, como he dicho antes, de diálogo entre la fe y la cultura. Por eso están abiertos absolutamente a todos. Tienen un carácter divulgativo al mismo tiempo que tienen ese carácter científico que no podemos perder de vista, si vienen organizadas desde el Instituto Teológico, antes del seminario y ahora desde el Instituto Teológico, pero tienen un cierto carácter divulgativo, por eso están abiertas a todos. Y pueden seguirse presencialmente, porque serán a las 8 de la tarde en la Casa de la Iglesia, como has dicho, los días 11, 12 y 13 de la semana que viene, del mes de febrero, y también se pueden seguir a través de los canales de la diócesis, uh-huh, porque se van a retransmitir.
Muy bien, en un mundo que a menudo enfrenta crisis y desafíos, ¿cómo puede ser la Iglesia ese faro de esperanza?
Bueno, yo creo que la Iglesia está siendo faro de esperanza, y el Papa lo que quiere con este jubileo es precisamente que caigamos en la cuenta de que la esperanza, cuando está puesta además en Cristo, esa esperanza no defrauda. No defrauda, es el título de la bula tomada del texto de San Pablo, ¿no? La esperanza no defrauda. Y la Iglesia quiere ser precisamente ese motor de esperanza desde el Evangelio. Un Evangelio que se hace propuesta, se hace mensaje, y también se materializa en esa dimensión caritativa, esa dimensión social que es fundamental. En ese sentido, cuando el Papa habla de una Iglesia en salida, no quiere ser sino eso mismo, ¿no? Hacer que la Iglesia sea ese motor de esperanza, que desde el acompañamiento, desde esa apertura a la sociedad, al hombre de hoy, le aporte lo mejor que tiene, que es Cristo y su Evangelio.
Pues muy brevemente, ya por favor, aproveche para invitar a las personas que nos están oyendo a participar en estas grandes jornadas que se han organizado este año.
Bueno, yo creo que las jornadas siempre han sido una cita ineludible, como has dicho antes, porque hay poco ámbito en los que se establezca esa reflexión entre la fe y la cultura como se establecen en las jornadas culturales de Santo Tomás, y ya llevamos la 37 edición. Por eso yo creo que es una oportunidad para poder reflexionar sobre nuestra fe, y sobre todo para reflexionar esa dimensión que es tan importante en nuestra sociedad y en nuestra vida personal, que es la esperanza. Por eso están invitados todos a participar de lo que van a ser unas jornadas que van a dejar una gran huella en nosotros.
Don José Antonio Sánchez Ortiz, director del Instituto Teológico San Eufrasio, provicario general de la diócesis, muchas gracias.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
El Espejo.
Febrero es sinónimo de Manos Unidas, y este domingo se celebra la campaña contra el hambre de esta ONG de la Iglesia, y lo hace bajo el lema Compartir es nuestra mayor riqueza. Lidia Casado, delegada diocesana de Manos Unidas en la diócesis de Jaén. ¿Qué tal? Bienvenida.
Muy bien, muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Nos hablas del lema de este año?
Salimos ya en esta 66 campaña con este lema Compartir es nuestra mayor riqueza, porque queremos volver a lo básico, a lo más íntimo de nosotros, a cómo vivimos, cómo lo sentimos y cómo queremos hacer que un cambio sea posible para que un mundo justo sea posible, sea diferente, y en eso creemos desde Mano Unida y estamos convencidos. Principal sea la persona, sepamos llegar a ese compartir de una manera justa y equitativa. Tenemos que dejar de ser competitivos para ser competentes.
Los jienenses somos bastante valientes, y en este caso nos hemos embarcado en un proyecto global importante. ¿Nos hablas de...?
Sí, los jienenses somos valientes y solidarios, y estamos en un proyecto para toda la diócesis que engloba tres países: en Asia, América y en África. En Calcuta vamos a apoyar un proyecto de furgonetas medicalizadas móviles que van a poder llegar a 17 slums, donde están los más pobres de los pobres, las personas donde sus condiciones de vida son peores y donde no llega nadie, ni siquiera tienen una atención sanitaria adecuada. Y ahí vamos a querer estar apoyando, y ahí va a querer estar Mano Unida atendiendo a estas mujeres en su embarazo y a los niños hasta una edad de 2 años, con prevención, vacunas, medicina, diagnóstico. Pues vamos a hacer también dos proyectos muy similares, porque la zona, aun estando en Bolivia y en Angola, son prácticamente, la problemática que tienen es prácticamente similar. Hay una deficiencia importante en el sistema agrícola y ganadero, y vamos a intentar apoyar a estas comunidades con un reforzamiento del sistema alimentario, de esta agricultura, de los terrenos, de los riegos, de la implementación de materiales y educación para que estos terrenos sean más sostenibles. Y de esta manera, incluso aparte de que se pueda acceder a una mejora de la alimentación, que podamos también con los excedentes tener comercialización, con lo que se le dé también un contenido viable a que los proyectos puedan ser también una realidad y solución económica a las vidas de tantas personas.
¿Y cómo se llaman económicamente esos proyectos?
Económicamente se llama 250.000 euros que estamos convencidos desde ya que los vamos a conseguir, porque es de justicia, porque no puede ser de otra manera y porque sabemos que en el corazón y en la inquietud de todos nosotros está ese compartir y queremos además, que es lo importante y lo que mueve a mano unida, que trabajamos con, no trabajamos para. Entonces, cuando te sientes unido a ello y en este mundo donde todos somos parte, pues todo lo demás sobra.
Lidia, vienes acompañada, muy bien acompañada del Espejo, con Paco Jiménez, que es este año pues el que nos está presentando también la campaña de Manos Unidas. ¿No lo presentas?
Sí, pues tenemos la suerte en Jaén este año de contar con Paco Jiménez. Yo ya lo conocí en mi viaje de formación con Manos Unidas a Marruecos y este año ha sido un regalo poder compartir con él estos días. Paco es un misionero seglar que depende de la diócesis de Tánger,
sí.
y él tiene un proyecto precioso, es nuestro socio local y el que está a cargo de un proyecto que, como nos va a contar, de apoyo y promoción de la mujer en la zona de Martil. Y creo que él de primera mano que nos lo cuente, porque es muy interesante ver la visión nueva, renovada que tiene Manos Unidas en estos países de apoyo a la mujer.
Paco, bienvenido. Pues háblanos de esa...
Bien hallado, muchas gracias.
Háblanos de esa experiencia con Manos Unidas.
Pues sí, yo estoy coordinando un centro cultural que se llama Padre Lerchunde, que está en la diócesis de Tánger, en la provincia de Tetuán. La ciudad se llama Martil, escasamente unos kilómetros de Ceuta, una frontera también que divide también, que es un poco una metáfora de la desigualdad hoy en el mundo. Y el centro tiene ya casi 30 años. Y desde hace un año hemos querido recuperar, gracias al patrocinio de Manos Unidas, de este proyecto de la mujer, una antigua escuela que durante años dirigían las religiosas franciscanas, misioneras de María. Se ha reconvertido, gracias al proyecto de Manos Unidas, en un centro de la mujer. Es un proyecto integral. Está orientado hacia la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer allí está siempre muy dirigida, muy postergada, a un ámbito muy, muy familiar, donde apenas tiene oportunidades, no digamos ya para trabajar, sino para ser protagonista de su vida. Se le da mucha importancia a espacios de empoderamiento, espacios de orientación, apoyo y inserción laboral.
Acompañar e ir de la mano, ¿no? Porque la imagen, sí. La figura del socio local es fundamental en el trabajo de Manos Unidas, ¿no?
Sí, sí, claro, porque los socios locales son organizaciones, en este caso de la Iglesia, pero también hay otros socios locales que son los mismos colectivos marroquíes que ponen en marcha proyectos de transformación.
Las colectas de este domingo van destinadas a los proyectos de Jaén, pero al cabo del año, ¿cómo podemos seguir contribuyendo con Manos Unidas?
En febrero, el mes de Manos Unidas. Esta semana, nuestra semana fuerte. Las colectas, todas para los proyectos de Manos Unidas, pero Manos Unidas son 365 días al año. Entonces, de múltiples maneras, estaremos trabajando en cada rinconcito de Jaén y de nuestra provincia con miles de actividades y de proyectos que hay puestos en marcha en nuestra ciudad de la misma manera. Son muchos los colectivos que nos apoyan y que ya están inventando, preparando y calentando motores. Hacerse socio es algo muy importante también, es algo fácil y que además pues nos ayuda y nos da visibilidad y cobertura.
Pues nada, mucho ánimo para llevar a cabo esta campaña tan esperanzadora de este año con esos tres proyectos en Bolivia, en Calcuta y en
Uganda.
Ánimo, Paco Jiménez, muchísimas gracias por haber compartido tu
muchas
testimonio.
Gracias a vosotros.
Y a seguir colaborando con Manos Unidas.
Gracias a vosotros, Lola.
Y antes de finalizar, les informamos que desde hoy y hasta el domingo la Iglesia en España celebra el Congreso Nacional de Vocaciones, una cita de todos los cristianos representados por más de 3.000. De nuestra diócesis, más de 40, y de la que nos ofrece los detalles el delegado de vocaciones, Pepe Navarrete.
Y dentro del perfil del grupo que tenemos en nuestra diócesis, pues vamos a ir representación de todas las realidades de nuestra Iglesia: Acción Católica, Adolescentes, Cairo, Apostolado Seglar, Cáritas, clero, cofradía, diáconos permanentes, enseñanza, jóvenes del Faith to Faith, familia y vida, juventud, misiones, misiones, pastoral universitaria, pastoral vocacional, el seminario, la vida religiosa y la vida contemplativa. Pues una muy buena representación donde vamos a poder disfrutar allí de un horario muy intenso y, por supuesto, también un espacio de encuentro con mucha gente más de todas las diócesis de España, con un espacio para momentos festivos, celebrativos, incluso de oración y de compartir.
Nos despedimos ya y lo hacemos agradeciendo las labores técnicas a Ángel López. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.